El año pasado, para esta fecha, era otra Argentina, era otro mundo. Me acuerdo que patente, todas las proyecciones que teníamos para el 2020, todos, ¿no? Tanto el Ejecutivo como el Consejo Deliberante. Y en marzo, a mediados de marzo, nuestra historia cambió y el mundo cambió y nuestra vida cotidiana sigue cambiando, ¿no? Así que la gestión y la planificación, que es lo que me toca contarles a ustedes para el 2021, está y sigue teñida de esta situación, ¿no? Distinta, por supuesto, porque ya hemos tenido un año de aprendizaje, un año de aprender a cómo llevar adelante una pandemia a todos, no solo en Argentina, sino en el mundo, en cómo se va abordando esta situación, con aciertos, con desaciertos, con buenas, con malas, pero sin ninguna duda que con esa intención de poder hacer lo mejor posible. Y desde ya quiero agradecer todo el trabajo que se hizo el año pasado desde el COIN y se sigue haciendo con todas las instituciones que participan semana a semana en este trabajo que no se termina, en un trabajo que va a seguir, que va a continuar y que desde ya que nos tiene que encontrar a todos extremadamente unidos porque se trata ni más ni menos que de la salud de los habitantes de San Martín de los Andes, de la provincia y de la nación. Así que yo les voy a leer el resumen de lo que vamos a hacer en el 2021. Acá le dejo al presidente del Consejo Deliberante lo que es el detalle para tenerlo personalmente y después para que le entreguen a cada presidente de bloque. Pero bueno, quiero comenzar este resumen de lo que soñamos y anhelamos hacer en este año 2021 y ojalá que nos acompañe todo el contexto para todo lo que hoy podemos plasmar acá se pueda materializar en el año que tenemos. La planificación para el 2021 de las diferentes secretarías municipales se centra en afianzar los objetivos esenciales de gobierno y profundizar las gestiones de financiamiento de los proyectos en un marco nacional y provincial claramente de escasez de recursos. Es por ello que además se dará especial importancia a la gestión eficiente de los recursos humanos, a la organización interna y a la capacitación. Por eso he pedido a través de la Secretaría de Gobierno que se elabore un programa de trabajo que involucre a todas las áreas municipales para que en un contexto complejo podamos optimizar esos recursos y poder trabajar como corresponde. Durante este año continuaremos implementando acciones dirigidas a reducir las desigualdades sociales, efectivizando así el acceso a los derechos sociales de la comunidad. Se trabajará con políticas integrales en pos de un accionar comunitario, interinstitucional e intersectorial. Se continuará priorizando la llegada con ayuda directa a los sectores más necesitados a través de las diferentes acciones que implementa la Secretaría de Desarrollo Social. Continuaremos trabajando e impulsando la gestión política y la fuerte presencia a nivel provincial y nacional de los proyectos que están enmarcados en el Plan Estratégico San Martín de los Andes 2030. Daremos prioridad a la ejecución de las principales obras de seguridad vial de la travesía urbana de San Martín de los Andes, que es un tema que después voy a profundizar. En materia de turismo, seguiremos trabajando por el mantenimiento de la actividad y las fuentes de empleo, fundamentalmente. Sin duda será un año marcado por un turismo con protocolos, con una demanda, con preferencia de actividades al aire libre, como lo hemos vivido y lo estamos viviendo en esta temporada, y pleno contacto con la naturaleza, oferta que nuestra ciudad y la región cuentan con una variedad de recursos naturales y profesionales que hará que muchos turistas nos elijan, y que dependerá de la sociedad toda que podamos seguir esa línea de trabajo con responsabilidad en beneficio del progreso de nuestra comunidad. Desde la Secretaría de Gobierno, el primer área fundamental que tiene es la Subsecretaría de Atención Integral a las Personas con Discapacidad. Tenemos que regularizar la emisión de los certificados que se vieron afectados por las prórrogas que tuvimos el año pasado. Vamos a fortalecer administrativamente el área de discapacidad y vamos a crear la dirección de accesibilidad que nos permita tener un análisis de factibilidad de las obras públicas y privadas. Tenemos que generar campañas de difusión audiovisuales, sensibilización y sin dudas continuar machacando y machacando para que todos entendamos lo que significa la discapacidad. Es la materia, te diría, pendiente que siento que tenemos que seguir avanzando. San Martín tiene que seguir trabajando con la accesibilidad. Es una deuda pendiente que tenemos. Eso es una deuda que lo siento y lo digo. Y pido que me acompañen mucho en trabajar. Creo que tenemos que ponernos en el lugar de la gente. Y en eso necesitamos mejorar mucho las veredas a Martín de los Andes, mucho. Yo creo que 2 años de gestión lleva para ordenar las veredas de San Martín de los Andes, ¿no? Así que es una materia pendiente. Le he pedido al secretario de Gobierno que priorice junto con el subsecretario el trabajo este año en el área de discapacidad. Vamos a trabajar mucho con provincia y con nación, pero se trabajó muy bien en San Martín durante muchos años y en los últimos años tenemos que profundizar. Así que en eso, más allá de las campañas y demás, quiero tener mucha presencia en obra de accesibilidad. Eso es una deuda pendiente que tenemos y lo quiero reconocer, lo quiero decir, e invitar a la CAEB y a todas las organizaciones que trabajan en el tema de discapacidad para que sepan fundamentalmente que el norte está puesto para ayudar a las personas. No solo en lo que es el cupo laboral que corresponde, sino además en lo que es la accesibilidad, que es tan importante, ¿no? Que uno recién toma dimensión cuando tenés o algún familiar o algún cercano. Pero eso es algo que tenemos pendiente y lo vamos a trabajar muchísimo para el año que viene poder decir que hemos avanzado en accesibilidad en nuestra ciudad. Por otro lado, en lo que tiene que ver con lo interno de la Secretaría de Gobierno, lo que es administración y despacho, mesa de entrada y recursos humanos, claramente todo el 2020 ha sido distinto en lo que es en la gestión y el manejo del recurso humano. Y esto no le ha pasado a nosotros, en todas las instituciones del Consejo Liberante, donde el plantel que tenías de trabajo normal y habitual, las licencias por vacaciones o por cualquier situación, hoy tenés que rearmarte en función o por un aislamiento o por una situación de algún familiar o por una situación de ser una persona de riesgo que necesita tener y seguir trabajando a través del teletrabajo porque ya no puede tener la presencia como se tenía. Entonces, distintos lugares de la administración municipal se han visto diezmados fundamentalmente. Y eso va a continuar, entonces hay que reordenar toda la gestión del recurso humano porque hay sectores que quedaron sin gente o con poco recurso humano. Entonces, eso hay que replantearlo, porque no podemos obligar a la gente a que venga, porque claramente es personal de riesgo y tiene que seguir cuidándose. Pero es un gran desafío para las administraciones cómo reestructuramos eso. En un escenario que ya venía complejo de necesidad de personal en algunos sectores, se ha visto afectado. Y que después vamos a seguir teniendo estas bajas altas, y eso también afecta la planificación de lo cotidiano, porque vos tenés planificado una obra determinada, tenés un problema con el personal por la cercanía que tiene y ya te anula o te posterga una gestión. Así que en eso les pido a toda la comunidad mucho entendimiento, porque hay momentos en que tenés bajas introspectivas y tenés que reestructurar o esperar. En el recurso humano, que tanto se habló el año pasado, estamos tratando de ordenar como corresponde. Queremos afianzar los mecanismos de control para el presentismo y el ausentismo en conjunto con los mandos medios y el servicio de medicina laboral. Llevar a cabo entrevistas personalizadas con las y los trabajadores que requieran de acompañamiento, ya sea para motivación, para llamados de atención o para un reconocimiento. Destinar unos días al mes para recorrer de manera presencial diferentes sectores, que siempre la dinámica de lo cotidiano te hace perder esa cercanía, que es lo ideal para tener el termómetro de lo que va pasando en la municipalidad, más allá de la opinión que uno puede tener cuando gobierna o cuando estás en un lugar o en una secretaría o en una subsecretaría. La verdad está en ir y ver qué está pasando realmente sector por sector. Trabajar en conjunto con la CIAP para arbitrar lo necesario para cumplimentar con lo pendiente en cuanto a concursos, que es una materia pendiente que viene hace muchos años, la regularización de concursos, la regularización de las subrogancias vigentes y además de los contratos eventuales de larga data. Tenemos que ordenar esa situación. Hay situaciones que vienen de hace mucho tiempo, monotributistas que vienen hace mucho tiempo en la municipalidad, no solo de esta gestión, sino de varias gestiones, y eso tenemos que ordenarlo. Ojalá que tengamos una cierta previsión salarial, de pauta salarial este año, que nos permita poder trabajar en lo que es la organización realmente del municipio. Trabajar y gestionar un recurso humano de más de 600 personas es un trabajo arduo y una demanda de una comunidad que no deja de crecer, claramente, ¿no? Pero la clave está en regularizar. Empezamos a regularizar la situación del cementerio local, que teníamos gente de monotributo, estamos pasando a contrato eventual y también tenemos que hacer un concurso. Tenemos que ir logrando paso a paso el ordenamiento de la municipalidad. Lo necesitamos y lo necesita la ciudad de San Martín de los Andes. También arbitraremos los medios para regularizar lo referido a la indumentaria y los elementos de seguridad, lograr anticiparnos a los periodos, no estar siempre llegando tarde a estas situaciones, así que también le he pedido al Secretario de Hacienda poder hacer la compra de indumentaria en tiempo y forma, para no estar corriendo después con ese tipo de situaciones, y que no sea una moneda de cambio que después se transforme en dinero, y en realidad lo que nosotros tenemos que lograr es que la gente tenga la indumentaria de trabajo en tiempo y forma. Eso es lo que tenemos que hacer. También vamos a analizar en conjunto con la técnica en seguridad y higiene el estado actual de las distintas dependencias municipales, y en virtud de ello idear planes de capacitación y de concientización con el cuidado del personal en el ámbito laboral. Tenemos un gran problema, ustedes saben, con el Hotel Sol, que eso siempre nos genera una dificultad. Estamos trabajando con Santiago Rojas con problemas de agua, siempre, digamos, el hotel, todos sabemos lo que los problemas que tiene un edificio que viene de larga data y con tanta historia, y a veces es muy difícil readecuar un edificio nuevo que viene con muchos vicios, porque siempre se generan problemas, cuando no es los radiadores, el agua, etcétera, 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 ¿no? Pero claramente la municipalidad, para ir modernizándose, tiene que empezar a pensar en lugares nuevos, se tiene que venir la modernización de la municipalidad, no solo para el personal que trabaja, sino también para los vecinos de San Martín de los Andes, ¿no? Tenemos que mejorar muchísimo lo que son los lugares. La pandemia también ha cambiado el concepto de los espacios públicos, de los espacios privados, ¿no? Eso también es un elemento que antes uno como que se acostumbraba, ¿no? Uno veía los lugares de trabajo de antes, o los que algunos tenemos ahora, y claramente la pandemia marca que esto no va a seguir así. Las nuevas construcciones claramente van a venir con una impronta distinta para que es repensar la forma de los edificios, sin ninguna duda, ¿no? En lo que es la Dirección General de Legal y Técnica, firmamos un acuerdo por lo que son el oficio electrónico y la firma digital para recibir y responder requerimientos judiciales. Actualmente estamos en una fase de prueba que está funcionando muy bien. Incorporamos un escáner de alta velocidad para cumplir con los requerimientos y la disminución del papel. Firmamos por primera vez, la municipalidad firmó un convenio, hicimos un convenio con firma digital con la Secretaría de Modernización de la Nación a través de un Zoom, una firma digital, y la verdad que es la primera vez que el municipio logra tener la firma digital, y eso fue un trabajo que parece sencillo, pero no lo es. Logramos tener los tótem, cada secretario tiene su tótem, y estamos trabajando en la firma digital y en todo lo que viene, que lo que es la digitalización, digamos, ya el papel está en desuso, pero era importante que el municipio ya arrancó con esto, y en esa línea vamos, ¿no? Está trabajando mucho el área de juventud y modernización, y después les voy a contar un poco más sobre ese tema. En lo que tiene que ver con el Departamento de Defensa del Consumidor, tuvimos reunidos con la gente de provincia que vino. Nuestra pelea más importante es lograr tener acá la definición de las cuestiones de defensa del consumidor. Nosotros respetamos el cómo está armado, los planteos, los expedientes que van, lo que no se puede resolver a nivel local va a provincia, pero entendemos que, como fue una innovación en su momento, estos nuevos derechos, como se llamaba los del consumidor y usuario, ya la definición y el cierre administrativo tiene que ser en la ciudad, porque si no es una instancia de apelación o de segunda instancia, que en realidad dilata un tema, y uno, en lo que tiene que ver con la relación entre el consumidor, tiene que ser dinámico. Pasa algo con un problema y tenés que resolverlo inmediatamente. Así que eso le planteamos a la gente de defensa, la dirección del consumidor de provincia, y vamos a hacer todos los esfuerzos para lograr tener la definición a nivel local. En lo que tiene que ver con la subsecretaría de juntas vecinales, sin ninguna duda que tenemos que seguir fortaleciendo el modelo participativo y de gestión, que es la razón de ser de las juntas vecinales. La legitimidad de cada barrio la tiene la junta vecinal, por eso tenemos que tratar de potenciar y seguir trabajando. El 2020 claramente generó un trabajo en la casa, fue distinto, pero este 2021 tiene que tener mucha presencia de relación con las juntas vecinales. Ahí está la legitimidad, y reafirmo mi compromiso que el medio es la junta vecinal. La junta vecinal es el medio para lograr que los vecinos participen, que no se debiliten, porque se debilita una junta vecinal y después son vecinos sueltos que reclaman situaciones, ¿no? Entonces, como Estado tenemos que lograr y dar ese reconocimiento. Y el reconocimiento viene cuando tenés un Estado eficiente. Al tener un Estado eficiente, la gente más participa, más avanza. Si el Estado no está, o llegamos tarde, o somos deficientes, claramente la gente se suelta y empieza a ver reclamos individuales. En lo que tiene que ver con la Subsecretaría de Tránsito y Transporte. Queremos obtener un espacio definitivo para lo que son los exámenes prácticos para la licencia de conducir. Esto lo conversamos con el presidente del Consejo, donde está trabajando un proyecto donde claramente necesitamos tener un lugar para hacer los exámenes. No podemos tener más la costanera o andar de acá allá. San Martín tiene una envergadura que necesita tener un lugar específico, puntual, para que los que se inician en esto, nuestros hijos que ya quieren una academia, que ya necesitan hacer esto, tenemos que tener un lugar. Estamos viendo el espacio, eso lo vamos a trabajar, Sergio está encaminado en eso, pero está dentro de los objetivos que tenemos para empezar a ordenar esta situación. Por otro lado, también hoy voy a firmar el decreto que tiene que ver con el transporte público. Vamos a generar armar una unidad. Vamos a crear la unidad de ejecutora especial temporaria del transporte público urbano de pasajeros, la que tendrá por objetivo asistir y asesorar en todo lo vinculado al llamado y tramitación hasta la adjudicación y firma del contrato de licitación pública del transporte urbano. Esto lo vamos a hacer en conjunto, las áreas específicas de la municipalidad, junto con integrantes del Consejo Deliberante. Tenemos que armar un pliego, no esos pliegos románticos, como se llaman, sino un pliego acorde a lo que está pasando con los subsidios, con la realidad de la Argentina, y un pliego que tenga que ver con San Martín de los Andes, ¿no? Porque si no, esté el intendente que esté, vamos a estar padeciendo la situación del transporte público. Y no podemos estar que la culpa es del subsidio, que la culpa es la tarifa. Tenemos que tener un pliego que tenga sostenibilidad, que tenga seguridad jurídica, que es lo que tiene que tener un contrato de concesión. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer a través de esta unidad ejecutora. Y lo que yo pido fundamentalmente es que sea un pliego que tenga razonabilidad. Razonabilidad para todas las partes, no para una sola. Tiene que ser para todas las partes. Sabemos que el transporte público en el mundo no funciona exclusivamente con la tarifa, no se sustenta solamente con la tarifa. Entonces requiere de una ingeniería y de un armado para que realmente ese contrato de concesión no sea un dolor de cabeza año tras año o mes a mes lidiando con la situación que tenemos que vivir. Yo siento fundamentalmente que lo que tiene que ver con la tarifa tiene que tener un cierto techo que le permita al Ejecutivo el aumento en función de un pedido automático, ¿no? Razonable, como lo hemos hecho con la cooperativa de agua, por ejemplo, en un contexto inflacionario inocultable, ¿no? No, nadie puede decir, no, inflación, la inflación va a seguir estando. Entonces, me parece que los pliegos tienen que tener un techo de movilidad que no requiera específicamente enviar el pedido al Consejo Deliberante, pedir la auditoría y hacemos una pérdida de tiempo que puede estar bien, pero perdemos noción de la dinámica de lo que está pasando en lo cotidiano. Creo que eso el pliego tiene que tener un techo que permita movilidad, que permita acción directa y después sí, si la tarifa tiene otra envergadura, trabajarlo como corresponde en el cuerpo deliberativo. Eso me parece que es algo que vamos a proponer del Ejecutivo y ojalá tenga el consenso necesario para poder avanzar. Sin ninguna duda que tenemos que seguir capacitando, tenemos que reordenar los locales, la terminal de ómnibus. Sin duda que tenemos una terminal de otra época y tratamos, y todas las gestiones, tratamos de hacer los parches necesarios. Me acuerdo la gestión de Juan Carlos, que trató de darle una impronta, la renovaron. Y después, el volumen que tiene la terminal, siempre quedas atrás mano. Así que, por supuesto que estamos en línea, ahora les voy a contar lo que tiene que ver con la terminal nuestra de ómnibus, que estamos en ese proceso. Pero también quiero contar a los vecinos que el problema de la terminal tiene que ver con una terminal que ya es de otra época y que no podemos hacerle ampliaciones a la terminal y tenemos otro monstruo más. Y lo que tenemos que lograr es tener la nueva terminal de ómnibus y repensar entre todos qué hacemos con ese espacio y con ese lugar clave y estratégico para San Martín de los Andes. Como les contaba, la Dirección General de Juventud y Modernización, la verdad que han trabajado muy bien todo este grupo, no solo en lo que fue la pandemia, sino además se involucraron en el trabajo de la modernización, que era algo que yo le pedí fundamentalmente a esta área, porque es el área de juventud la que está más relacionada con estos temas. Como les decía, continuar con la firma digital, coordinar con Nación para la puesta en marcha del sistema de documental electrónica, el GEDE, que permitiría llevar la tramitación de todos los procesos del municipio a un plano digital, es lo que se viene y lo que tenemos que hacer. Continuar trabajando para llevar adelante mejoras en la municipalidad a través de un convenio con la legislatura Neuquén, con la Asociación Civil Red de Innovación Local. Elaborar un manual de procedimiento en el camino a la implementación del sistema El GEDE para la tramitación electrónica. Analizar la factibilidad de implementación del sistema de gestión de obras particulares en nuestro municipio, que resulte una alternativa viable para dar respuesta a los reclamos de los profesionales respecto a las dificultades que se presentan a la hora de llevar adelante los trámites. Esto lo venimos trabajando, estamos trabajando con el Colegio de Arquitectos y claramente no puede ser que cada profesional va con un montón de planos. Eso, la verdad que en el volumen que tiene San Martín de los Andes, en la cantidad de metros cuadrados que construye, no podemos seguir teniendo ese, pues termina siendo anacrónico, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y creo que esta es la línea. Por eso trabajamos en la gestión, estamos trabajando en escáner, en un montón de cosas de modernización que nos van a permitir avanzar con esto. La municipalidad, por intermedio de la legislatura, ha recibido una donación en dinero de la empresa Pan American Energy, la cual se utilizará para la compra de escáneres que nos permitiría avanzar hacia la digitalización en línea con la implementación del sistema recientemente comentado. En lo que tiene que ver con juventud, potenciar la inclusión joven a través de la articulación entre la Subsecretaría de Juventud de la provincia y las áreas de juventud municipal. Se está realizando el acompañamiento a los distintos proyectos que se han presentado para recibir financiamiento a través de este programa, que busca llegar a un cupo de 80 jóvenes en nuestra localidad en primera instancia. A esta línea de trabajo se suman 100 cupos gestionados por la legislatura de la provincia para el mismo programa, sobre los que estamos trabajando junto a la Subsecretaría de Producción, Empleo y Economía Social. Ayer tuve un Zoom de trabajo con gente de Nación también, donde se viene un montón de programas. La Nación también está empezando con programas en todos los sentidos. Entonces, también les pido que cuando haya planteos, reclamos, situaciones, que sepan que también la Nación está arrancando con esta, con este movimiento de programas y financiamiento, y lo mismo está haciendo provincia. Trabajar articuladamente con el programa Germinar, con las líneas de financiamiento para jóvenes emprendedores de San Martín de los Andes, y trabajar junto a las delegaciones municipales y a las juntas vecinales en la detección y abordaje de las problemáticas que afectan a los jóvenes en los distintos barrios de nuestra localidad. Acá quiero hacer un paréntesis sobre la situación triste que vivimos, que se vivió en Villa La Angostura y que se está viviendo en toda la Argentina. Sin lugar a dudas que son temas que nos tienen que colocar a toda la clase política, si vale el concepto clase, pero en el mismo camino, ¿no? En el camino de entendernos, de terminar con peleas absurdas, de miradas sobre este tema y trabajar en los temas que realmente están pasando en la comunidad, que no nos dejan de sorprender, ¿no? Y evidentemente el Estado está llegando tarde. El Estado, lo digo en general, Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, no importa, no es para asignarle a uno, es la culpa de... Pero sin duda es que el Estado está llegando tarde en un flagelo que, por más que se diga, se transmita, y campañas y campañas, algo pasa que no estamos llegando, y va a requerir mucho trabajo nuestro en lo local. Yo hablé con el intendente de Villa La Angostura y claramente es una situación muy compleja. Por eso les pido que siempre que haya diferencias políticas tengamos en norte cuáles son los problemas reales de la comunidad. Entonces, cuando uno coloca un problema y le da prioridad a un problema central, la diferencia política queda en el último escalón, ¿no? Y eso es lo que está esperando la gente de nosotros. No importa el partido. Yo creo que la pandemia sea algo que marcó, y esto estoy convencido políticamente, es que la gente ya no mira más el color político. La gente espera acciones solidarias y responsabilidad de los que estamos en cargos tanto electivos como ejecutivos. No. Yo le transmito siempre a mi gabinete, acá el trabajo es personal, humano, bancarse todas las críticas, no enojarse, y construir entre todos, entre municipio, entre provincia y nación. No hay ni un mínimo de excusa para nosotros no trabajar en conjunto, porque ahí es donde la gente se termina cansando de todos, sea blanco, verde, amarillo, azul. Y en este año electoral que se viene, yo les pido, y sé de la inteligencia de los 11 concejales, que las diferencias políticas no afecten las cuestiones serias de la comunidad. Cada uno después va a la instancia electoral, la gente decide qué es lo mejor que puede suceder, pero que eso no nos afecte a nosotros en lo cotidiano, en la ayuda de una gestión, en quién conoce a quién para ayudar, eso es lo que sé que hay gente buena fe acá adentro que tenemos que trabajar en eso. No hay magia acá, no hay eruditos, no hay mesías, y acá lo que se requiere es trabajo, trabajo y más trabajo. En cuanto a las delegaciones municipales del Arenal, Vega Centro y Cordones, este año vamos a poder trabajar mucho en la mejora de los espacios públicos, en la recuperación y mantenimiento de los edificios públicos, y lo que le he pedido es mucha presencia en calle, mucha presencia en la limpieza de los sectores que se abarcan, trabajar en conjunto con obras públicas. Nuestra idea es poder, en este año, si surge el crédito a tasas razonables, poder hacer compra de maquinaria para que las delegaciones cuenten con maquinaria, porque eso tenés la cercanía y evitás que solamente estén en algún sector de la municipalidad. La descentralización. La descentralización es eso, es lograr que cada delegado pueda resolver inmediatamente cuestiones que no tenés que esperar la nota, la burocracia, porque si no nos volvemos un estado ineficiente y es lo que no es lo que quiere la comunidad. Con respecto a la Dirección General de Seguridad Ciudadana, queremos incorporar una oficina de atención al público para darle presencia, que la gente sienta que en la municipalidad, a través de Mauricio Troncoso, que está al frente, pueda canalizar las situaciones que le sucedan, que no sea solamente a través de la policía, sino que sea a través de un área municipal que es la que articule estas cuestiones. Y en eso estamos trabajando. Tuvimos la visita de la ministra de Seguridad ayer y antes de ayer, y bueno, de esto se habló, ¿no? De la necesidad de tener cámaras de seguridad, mayor prevención. Se viene un año de articulación y trabajo en la prevención del delito. Y nosotros, por supuesto, como San Martín, tenemos ya un mapa, un diagnóstico, y queremos claramente trabajar en mayores cámaras de seguridad por un montón de factores, que vamos viviendo a diario, y ese es el norte que nos hemos trazado. Tenemos que tener también paradas de colectivos, digamos, se viene otro escenario distinto en lo que tiene que ver con la prevención, así que estamos trabajando, y fue muy enriquecedor la visita de la Ministra de Seguridad de la Nación a nuestra ciudad, porque eso te permite saber cuáles son los programas que se vienen para adelante, establecer vínculos, que es lo fundamental en esto, y las gestiones. También con respecto a lo que tiene que ver con seguridad ciudadana y tránsito, fundamentalmente, mi objetivo es sacar tránsito donde está. Ese es otro San Martín de los Andes. El tránsito está justo en el medio de la ciudad. Entonces también la idea es no solo llevarlo a la entrada del pueblo, que es como corresponde, sino que además ese edificio hay que sacarlo de ahí, porque si Dios quiere vamos a trabajar en lo que es toda la travesía urbana, y mientras tanto nuestra idea es poder demoler ese edificio cuando sea el momento, pero quiero que sepan que voy a trabajar para sacar eso de ahí. Mientras tanto haremos un espacio verde, como estamos tratando de recuperar, hasta que podamos tener la travesía urbana que necesita una ciudad turística como San Martín de los Andes, ¿no? Así que en eso estamos trabajando. Ya hice la gestión con la Secretaría de Seguridad Provincial, con la Ministra de Seguridad. Estamos trabajando en lugares para ofrecerle a la policía, porque el control de tránsito se tiene que hacer en la ruta, ¿no? Entonces, es otro concepto, era otro San Martín cuando se hizo eso. Entonces creo que eso también va a cambiar un poco en un sector que se genera un embotellamiento y no tiene mucho sentido. Así que quiero que sepan que vamos a trabajar, y todo lo que haya que hacer y que se necesite el acompañamiento del deliberante lo vamos a enviar acá como corresponde, pero quiero que sepan que es uno de los objetivos que nos hemos trazado. En lo que es la Dirección Provincial de Defensa Civil y Gestión del Riesgo, también seguimos trabajando en relevar todas las zonas críticas respecto a incendios de interfase. Hemos tenido un incendio que nos ha sorprendido justo en el aniversario del pueblo. Por suerte se trabajó rápido en lo que es el helicóptero, el avión, el sistema está muy bien armado, porque inmediatamente teníamos la colaboración y el trabajo, pero San Martín de los Andes tiene que trabajar ese plan para tener esa defensa, ¿no? Frente a evitar el corrimiento y cómo tenemos la situación nosotros con las laderas. Tenemos un riesgo permanente ahí. Así que el relevamiento se está haciendo. Se reunió la gente de Defensa Civil de provincia con nuestra Defensa Civil. Y eso es uno de los objetivos que tenemos, trabajar, porque claramente los incendios no son nuevos en San Martín de los Andes. Siempre tenemos incendios. Y el crecimiento de la ciudad hace que el riesgo sea mucho mayor. Más allá de la maldad o no, de la intencionalidad a veces de algunas cuestiones, pero en general es una ciudad que tiene una alerta permanente con el tema de incendios, ¿no? Así que en ese sentido estamos direccionando y organizando con Defensa Civil todo, y además me reúno la semana que viene con la gente de bosques de la provincia para lo que es todo lo que tiene que ver con la restauración, ¿no? Tenemos que ya trabajar el plan de restauración. Así que, pero bueno, seguimos trabajando muchísimo en eso. Y tenemos mucho trabajo por hacer, y agradezco también, aprovecho para agradecer el trabajo de Defensa Civil. La verdad que ha trabajado muy bien en todo este tiempo, en la pandemia, con el parlante, que bueno, hemos hecho muchas cosas, quizá la gente no lo ve, pero también yo como intendente quiero agradecer a gente que se ha puesto la camiseta en momentos muy difíciles, y lo he visto yo, ¿no? Cuando a veces se le pedía que a la gente se ponga el barbijo, se enojaban o se han enojado con gente de Defensa Civil, disparate, ¿no? Pero y también han puesto el pecho, como se dice, frente a situaciones difíciles e incongruentes a la vez. La unidad de culto también ha trabajado y se ha puesto al frente de lo que fue todo lo al principio de trabajar con la gente en el Hotel Sol. Eso lo llevó adelante el área de unidad de culto del municipio, trabajar con los distintos cultos que trabajaron voluntariamente para cubrir el trabajo de los casos leves de COVID en el hotel del instituto. Hicieron un gran trabajo voluntario, y a partir de una definición del municipio también empezamos a hacer, a contratar gente que había trabajado mucho para que también sienta, porque eran muchas horas de trabajo. Entonces, un acompañamiento económico, seguramente las cuentas no van a cerrar, pero hay cuestiones de emergencia que surgen que uno tiene que estar y tiene que acompañar. Así que le agradezco al secretario de Hacienda que hizo malabares para buscar ese acompañamiento a gente que había trabajado mucho en un escenario donde había que tener presencia permanentemente, ¿no? Cuidando a la gente. Así que quiero agradecer a todas las unidades de culto que se pusieron la camiseta, que no solo lo dijeron, sino que estuvieron. Y eso, el trabajo que hizo en nuestra área de culto, lo quiero agradecer, porque se trabajó muy bien. Y el objetivo es, en lo que tiene que ver con iglesias, regularizar, es el gran tema que tenemos, regularizar la situación de las iglesias, porque a veces aparecen iglesias que son de otras provincias. Bueno, todo eso, acá hay gente que conoce el tema, entonces tenemos que lograr una unidad homogénea, un registro homogéneo, para que todo el trabajo que se haga, legítimo, valioso, desde las miradas, sea con todos los resguardos que corresponden, ¿no? Es parte de nuestra responsabilidad también como municipio que esas, hasta las construcciones, como me han planteado en distintos lugares, también tienen que tener un cuidado del municipio. No es solo se hace una iglesia y no, tenemos que también tener cuidado cómo, en qué lugar, por qué, y eso le he pedido también a la unidad de culto que trabaje mucho este año para no tener ninguna sorpresa en un contexto que siempre no nos deja de sorprender. En lo que tiene que ver con la Secretaría de Economía y Hacienda, los ejes principales de gestión para el 2021 son el mejoramiento en la atención al público a través fundamentalmente de la modernización, como decíamos, y tratando de acercar el municipio al vecino mediante esta descentralización. Por otra parte, se trabajará sostenidamente en mejorar la recaudación a fin de contar con sustentabilidad económica que nos posibilite el cumplimiento de los servicios esenciales al contribuyente. En el plan de regularización se adhirieron 2.561 vecinos, logramos una recaudación por quita de intereses y todo lo que ustedes nos acompañaron en la aprobación, de 33 millones de pesos, que fue fundamental para un contexto tan difícil como fue el 2020. Y tuvimos 135 nuevas licencias comerciales en todo el 2020, ¿no? Eso también muestra que San Martín de los Andes es una ciudad que sigue generando alternativas más allá del contexto. En lo que tiene que ver con los proyectos que tiene pensado la Secretaría de Economía y Hacienda, más allá de lo cotidiano y de pagar los sueldos y toda la batalla cotidiana, es la cuenta corriente. Se está trabajando con la gente de sistemas para implementar la cuenta corriente de cada contribuyente. Entre otras cosas, se evitará la devolución de los pagos por duplicado, que es siempre la historia que tenemos. La factura electrónica, que la implementación del envío de la boleta en forma de mail, esto genera una disminución considerable del costo de la impresión y el envío de las boletas, lo que gastamos en el correo. Por otro lado, el contribuyente que hoy no recibe la boleta por motivos ajenos al municipio estaría en condiciones de imprimirla y directamente abonarla desde su computadora celular. Estamos trabajando también con el botón macro o macro clic pago, son herramientas ofrecidas por el Banco Macro. Este botón macro es una forma de pago que figuraría dentro de la página del municipio y el clic es un pago, es una aplicación para bajar en el celular. Son las herramientas que van ofreciendo. Y desde ya que la mirada y el pedido al Secretario de Hacienda y de todo el equipo es cualquier banco, no el Banco Provincia solamente, que es el que nosotros trabajamos por acuerdo, cualquier banco que tenga una medida financiera que nos sirva, tenemos que estar. En eso tenemos que ser claros, porque la modernización y la agilización para que la gente, más en este contexto, evite que tener que venir a la municipalidad a pagar, nosotros tenemos que allanar caminos, no la gente buscar alternativas. En lo que tiene que ver con la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, para el 2021 se priorizará la reactivación de la obra del Parque Lineal Pocahuyo, las obras, como le contaba, de la travesía urbana de la Ruta Nacional 40 y la búsqueda de fondos para asfalto de calles y dar continuidad al mejoramiento de iluminación. Esos son los nortes que nosotros tenemos para el 2021 en lo que es obras públicas. En lo que es actividades planificadas, la travesía urbana de la Ruta 40, convenio con gestión con Vialidad Nacional, estuvimos... Esto lo quiero comentar con Santiago Fernández, con Martín Rodríguez, con Guillermo Carnaghi, con Leonel Dacharri, logramos que venga a la ciudad el referente de Nación. Ciampini estuvo en el Salón Municipal. Y cuento esto porque el proyecto de la travesía urbana de San Martín era como la fórmula de la Coca-Cola. Nunca estaba. Lo digo, los que han estado en gestión, no miento. Entonces no aparecía. Por una cosa, por la otra, porque los técnicos, por lo que sea. Entonces yo hablé con Guillermo, con la gente del frente, le digo, tenemos que lograr que aparezca el proyecto y en función de eso poder decir, vamos tramo por tramo, etapa por etapa, para poder hacerlo. Sabemos que es una obra millonaria, pero no es imposible. Tenemos el proyecto. ¿Y qué acordamos? Un trabajo en conjunto. La municipalidad ofrecer lo que tiene, las máquinas, el equipo de pavimento para hacer lo que haya que hacer, y Vialidad Nacional... hablé con Ciampini para, antes de ayer, en pocos días nos va a decir cómo va a hacerlo, si lo puede hacer directamente por administración, lo que es la rotonda de Bello, que es emblemática, genera muchos accidentes. Entonces no vamos a decir, vamos a hacer la obra completa, no vamos a mentir, no vamos a decir nada, pero sí le puedo asegurar que en el 2021 tenemos que hacer la rotonda de Bello. Es un compromiso y ahí está el trabajo en conjunto, es el trabajo en conjunto. Ayudarnos entre todos para poder lograr la rotonda de Bello, después nosotros tenemos que hacer la colectora, tenemos mucho trabajo por delante, pero vamos a ir haciendo las cosas paso a paso en un contexto donde no hay recursos para mega obras, pero sí vamos a ir empujando, pero el objetivo principal, quiero que lo sepan los vecinos, es lograr la rotonda de Bello, después tenemos que ir en lo que tiene que ver la intersección entre la Ruta Nacional 40 y el Callejón de Torres, después viene la rotonda, lo que tiene que ver el automóvil club y el oasis, que es la más difícil porque requiere movimiento, servicios y demás. Después vamos a hacer las dársenas de transporte público, vamos a seguir haciendo dársenas, que es lo que cuando empecé mi gestión, y sirvieron muchísimo y nos falta mucho más porque la gente lo necesita. Tenemos que seguir con la colocación de barreras y petriles, las medidas de seguridad en banquinas, los accesos a los barrios, los cruces peatonales, la señalización vertical y horizontal. Eso es fundamental. San Martín necesita trabajar en esto y vamos a ir haciéndolo paso a paso como corresponde, pero sí tenemos un vínculo directo entre provincia y nación para lograr y empujar. Y vamos a empujar. Yo estoy viajando apenas cierre distintas reuniones en Nación para ir a hacer las gestiones ahora que ya se puede y que podemos ir tranquilo. Irme, ya le avisé al presidente del consejo que va a estar unos días a cargo del municipio. La idea es ir y aprovechar esos viajes, ¿no? Porque no es que uno viaja permanentemente, así que estamos trabajando la agenda con gente de Nación también, juntos, como tiene que ser y como nos reclama la comunidad, para lograr cosas para la gente de San Martín de los Andes. Y no me quiero olvidar de la obra de la ciclovía, que tiene presupuesto, que todos saben que la idea es poder arrancar San Martín-Catritre. Es una obra que Yo les puedo asegurar que el día que veamos que empiecen a trabajar va a cambiar notablemente, cambia. Hoy todos, cuando vamos para Catrite caminando o en bici, que pasan los autos, nos da temor, ¿no? Entonces, bueno, ese es un gran proyecto que cuenta con financiamiento. Cuando empezamos la gestión nos juntamos con Salvador Bellido, invitamos a la gente de Villa Langostura, bueno, hicimos varias cosas ahí. Y por suerte el proyecto arranca de San Martín para allá. No se lo cuenten a Villa porque si no va a decir lo saben, pero bueno, eso es un proyecto que se ha empujado y que va a cambiar San Martín de los Andes, va a cambiar muchísimo y estamos poniendo toda la energía para una vez que empiece esta rueda de la obra pública, va a empezar y va a cambiar muchísimo. Por otro lado, el pavimento urbano, que es el desvelo que por lo menos tengo de que San Martín de los Andes necesita más pavimento. Pero no porque sea una política mía que me importa el pavimento y no me importa lo social, porque también hay que aclarar, no. Pero el pavimento es calidad de vida. Necesitamos tener más pavimento. Así que gestionamos el acceso a ambulancia al hospital, al gimnasio de Chacra 2. Vamos a tener nuestro hospital y la entrada de las ambulancias es por, y la gente, el consultorio y todo, es por ese tramo de tierra. Así que presentamos, son 400 metros, presentamos el proyecto, lo tiene la provincia de Neuquén. Queremos también pavimentar las calles Las Gaviotas del barrio Los Radales, terminar con lo que comenzamos, estos 300 metros. Mi anhelo es la pavimentación de Avenida Los Lagos. Tenemos que pavimentar Avenida Los Lagos. Lo vamos a hacer y así como hemos insistido y golpearemos puertas, pero tenemos que lograr, la Avenida Los Lagos tiene que estar pavimentada. Tiene que estar pavimentada, lo vamos a hacer, yo sé que lo vamos a lograr. Confío en que el país va a salir adelante y vamos a lograr eso. También si vieron, ahí tenemos una bicisenda que estamos haciendo, empezamos. Entonces yo también me imagino, para toda la gente que vive en esa zona, que podamos tener la Avenida Los Lagos como corresponde, no solo porque pasa el colectivo, sino que además que la gente cuando baja se llena de tierra. Entonces tenemos que lograr. Ahí es donde empezamos a buscar el equilibrio, ¿no? En una sociedad, en una comunidad de San Martín, donde necesita que todos lleguemos a todos los lugares, ¿no? La calle Las Lajas, en Chacra 4, tenemos que pavimentar. La calle Lola Mora, que era uno de los objetivos que teníamos, son 700 metros. El circuito de colectivo del barrio Los Radales, esos 1.500 metros, los riscos, son lugares que ya necesitan inexorablemente. Es un desafío que tenemos, es un desafío enorme por delante y yo sé que vamos a trabajar. Yo soy un intendente que no busco ser ambicioso en un montón de obras y mostrarme. No, yo trato de decir, prefiero lo seguro, pero hagámoslo. Empezar y terminar las cosas. Porque si no venimos con obras que están paradas y eso realmente desencanta a la gente. Entonces pues es muy difícil, cuando lo inaugura la gente ya está cansada. Entonces entiendo que esta es la mejor forma de seguir trabajando. Lo que tiene que ver con reacondicionamiento de espacios públicos e intervenciones del paisajismo. Han visto que estamos trabajando en la rotonda de acceso a la ciudad, en la Ruta Nacional 40, en las rotondas de la 48, en la cruce de la RAM y el nuevo hospital, la rotonda de la Ruta 62 y el callejón de Chinchín. Llegó el 30% anticipo del programa que presentamos cuando empezamos, lo que fue la Argentina Hace, que ahí trabajó mucho la Secretaría Sara Castañeda, trabajó inmediatamente en los proyectos cuando Nación nos requirió esto, enseguida hicimos Zoom y todo lo que saben que fue el 2020. Se llama ejecución del programa de intervención urbanas de bolsillo, Mi Plaza, Mi Barrio. Ya tenemos el anticipo financiero y la semana que viene empiezan a trabajar en la puesta en valor de las plazas Cumel, Cayen, José Sanata en Los Radales, San Fernando y la plaza de la terminal de ómnibus. Lo que tiene que ver con bicisendas, empezamos la bicisenda, un proyecto muy viejo que había pero que era fundamental. Estamos terminando esos 390 metros del primer tramo de la cuesta de los Andes y después nos falta completar para llegar al ACA y queremos hacerlo, queremos terminarlo. Vamos a hacer todo lo que indica el proyecto, si hay que hacer algunos gaviones en algunos sectores lo vamos a hacer, pero realmente es una obra muy importante para la comunidad. Y no es solo para las bicis, lo aclaro, si no sería una ciclovía, digamos. Es una bicisenda, digamos. Es para caminar, no es para bajar en descenso, no es... El que quiera hacer descenso lo hace en otro lado. Pues también nunca falta algún crítico, digamos, frente a algo que hace el municipio, diga, bueno, pero ahí va, bueno. Y lo hicimos con trabajadores municipales. Eso quiero también que se vea. El trabajo de madera que se hizo ahí, eso lo hicimos con la madera que viene del acuerdo histórico que tenemos con Yuko, nuestro aserradero y los empleados municipales. Se puede, digamos, se puede hacer. No necesariamente uno tiene que ir por contratar todo, digamos. Lo hicimos con los trabajadores municipales y sé que nos criticaron en su momento, pues se cortaba la. Bueno, quiero que sepan que había momentos en que había que por una máquina, o cuando tiraban el pavimento, y si llegaba a pasar algún accidente, al primero que llamaban era a mí, a Junín de los Andes. Entonces también quiero que la sociedad entienda, pues también uno escucha y lee todo, ¿no? Que dice, ahora quieren hacer esto. No, lo hacemos cuando podemos, digamos. Cuando podemos lo empezamos a hacer aprovechando el clima. Y si algún vecino se sintió afectado, le pedimos disculpas, pero tiene que ver con una obra que es para la comunidad y que va a beneficiar a mucha gente. Por otro lado, estamos en gestión ante Vialidad Nacional para la bicisenda de la Ruta 48 hasta la PED21. Ese es otro tema que tenemos que seguir trabajando. El mantenimiento de arroyos y la prevención de inundaciones. Para la temporada de estiaje de los arroyos Calbuco y Pocahuya se planifica la limpieza y mantenimiento de diversos sectores de acumulación de cauces. Se ha trabajado mucho, no sé si han visto, hemos trabajado mucho desde que empezó la gestión en lo que ha sido la poda. Se ha trabajado muchísimo y hemos logrado un convenio con el ejército de toda la poda que hizo San Martín de los Andes que vaya al ejército y no sea en el volumen de cantidad de residuos vegetales que hemos que se ha trabajado. Y también le quiero agradecer al ejército porque fue una difícil, ¿se acuerdan? En su momento, en otra gestión era un problema las ramas. Y bueno, de a poco estamos encontrando solución. Por eso hoy mucha gente ve y empieza a podar y se han hecho trabajos muy importantes. De hecho, se hizo hace 2 semanas en Villa Paúr. Era un pedido histórico de más de 10 años de algunos árboles en riesgo. Y fuimos con un trabajo todos, LP en todo, y logramos bajar los árboles de mayor riesgo. Y les cuento esto que parece anecdótico, pero no saben lo que implica trabajar en conjunto para lograr que el EPEN corte el servicio, para. Y la verdad que destaco el trabajo de los municipales, porque se ha trabajado muchísimo desde que comenzó la gestión. Y eso seguramente no llegamos, porque San Martín tiene una demanda, y bienvenido sea, pero lo que no se puede negar es que se ha trabajado mucho, que se trabaja permanentemente en un montón de aspectos de la comunidad. Como les decía, el mantenimiento del arbolado urbano se ha visto en todos los lugares y nos falta muchísimo todavía, nos falta mucho trabajar, pero estamos en línea. Después, un capítulo especial, lo que ha sido el trabajo de desarrollo social, ¿no? Y derechos humanos. Ante el contexto actual de pandemia del COVID en el que vivimos, nos encontramos enfrentando una crisis social y económica sin precedentes, que no solo refleja sus consecuencias en el área médico-sanitario, sino que además impacta profundamente la vida cotidiana que conocíamos, generando secuelas en las dimensiones psicológicas, económicas y ambientales de la población mundial y con ello la población sanmartinense que se acerca y que se acercó a esta secretaría. Las acciones que se llevarán adelante para esta secretaría para el año 2021 se continuará atendiendo la demanda de pensionados, jubilados, trabajadores del sector gastronómico, del turismo, del transporte, la construcción, empleadas domésticas, comerciantes, las cuales han quedado desempleados o con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades mínimas y básicas de subsistencia. Acá nosotros, y han visto, porque ustedes nos acompañaron en las ayudas que hemos dado, se acompañó un montón de sectores que nunca generalmente pasaban o iban a la Secretaría de Desarrollo Social. Y eso tuvo que ver con la pandemia. Las ayudas de alquiler, las ayudas sociales aumentaron, pero de manera extraordinaria en 2020. Por eso cuando uno ve los números, quizá un contador nos podrá retar, pero yo les puedo asegurar que había que buscar salida frente a un escenario muy complejo. Y ayudas no digo que iban a cambiar la vida de las personas, pero una ayuda para un agente de turismo que se quedó sin nada, algo. Y hablo desde un bolsón, un módulo alimentario, hasta una ayuda en dinero para cubrir lo mínimo necesario. Y eso, en eso estuvo trabajando el municipio y la Secretaría de Desarrollo Social. Por eso es importante también que se vean esto, que se profundice cuando uno analiza las cosas. Y creo que acá hay gente que tiene experiencia, que sabe lo que implica una necesidad. Y no tiene que ver con gobiernos esto. No tiene para nada que ver con gobiernos. Tiene que ver con escenarios donde uno tiene que enfrentar situaciones no previstas. Se continuará con la ayuda directa a través de módulos alimentarios no perecederos, alimentos frescos y viandas a domicilio a través de la articulación con las distintas organizaciones civiles, con PAMI, instituciones educativas y otras. Con respecto a la entrega de viandas, hay que destacar que esta labor continúa vigente para las familias que se hallan en ASPO por COVID en sus domicilios y en el hotel del instituto. El municipio brindó el alimento para gente que requería, que estaba en situación de aislamiento, y ahí iba la guardia y les llevaba el alimento. O sea, es mucho el trabajo que se ha hecho. Es mucho el trabajo. Y no digo que requiere una felicitación especial, pero también yo quiero que vean que lo que ha pasado, lo que se entienda, que se dimensione lo que pasa. Porque si no, parece que las cosas suceden porque sí. Y eso requirió mucha presencia. Desde cuando se comenzó con la Secretaría de Gobierno y Juventud para asistir a los adultos mayores, llevándole las recetas, los medicamentos, hasta llegar hoy a desarrollo social, lo que trabajaron las organizaciones sociales, los vecinos. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue al principio? ¿Se acuerdan lo que fue trabajar las donaciones? Y es claro, uno tiene experiencia que la gente que empieza de voluntaria después termina en un proceso de cansancio, lógico, y para eso está el Estado. Pero el desarrollo social no dejó de trabajar con el aislamiento de gente, o sea, con todos los problemas que pues, a uno también le pasan. Entonces quiero destacar ese trabajo de la gente que trabajó, de la guardia de desarrollo, que tenés que estar, ¿eh? Los que han estado en el gobierno saben lo que significa estar y cumplir con la gente. Bueno, acá les dejo el detalle para que lo tengan y lo vean, y cualquier observación la vamos a corregir, por supuesto. Las tarjetas alimentar, el programa nacional que asistió a más de 600 familias en el área urbana, urbana y rural, son eslabones que uno empieza a ver de asistencia, que si eso no estuviese, no tendríamos el presente de hoy, ¿eh? Ojalá lleguemos a ese estado donde la gente pueda tener su propia desarrollo personal, ¿no? Donde decir, bueno, tengo este emprendimiento y salgo adelante y no necesito del Estado. Claramente que la gente le gustaría vivir de lo que sueña. Pero cuando ese contexto no está, el Estado tiene que estar. Y esa es la convicción que tengo yo y es lo que le transmito a mis funcionarios. Acá no es una cuestión ideológica, es una cuestión de comprensión de lo que pasa y lo que sucede. Y agradezco el acompañamiento a ustedes en lo que han sido las ordenanzas de ayuda. Ayudas de emergencia, un alquiler. Bueno, eso también lo agradezco porque no es fácil. Porque también como concejal, fui concejal, lo que implica, pero esto cómo viene, por qué. Bueno, eso hemos tenido el acompañamiento de ustedes en esa interpretación de lo que pasa y ahí no hubo miradas políticas. Eso es lo inteligente que tiene que pasar en estas situaciones. Seguiremos trabajando en un montón de proyectos, en la crianza comunitaria. Se continuará organizando las actividades para la primera infancia, siempre respetando las medidas sanitarias, brindando un espacio lúdico para las familias en zonas específicas. Desde el programa de municipios saludables se trabajará en el desarrollo del programa Proteger, programa de prevención para la población vulnerable de salud, ACV, alimentación saludable, actividad física, difusión de protocolos de salud, prevención de problemas que nos presentó la pandemia, el sedentarismo, la obesidad, las enfermedades psicológicas, el mejoramiento de las plazas, gimnasios al aire libre, trabajar en el barrio intercultural, los radales y cordones Chapeco y Rucahué. Tenemos mucho trabajo que hacer ahí. Desde la Dirección de Derechos Humanos, Equidad de Género, Diversidad y Mediación Comunitaria, durante este año trabajaremos en poner en funcionamiento en tanto el dispositivo de protección de la Casa de la Mujer como en el desarrollo de actividades comunitarias y la temática, lo que es la capacitación del personal. Brindaremos asesoramiento jurídico a las víctimas de violencia, brindaremos acceso al programa Acompañar. Trabajaremos para implementar en nuestra ciudad el botón antipánico y la tobillera y firmaremos un convenio con el municipio y el INADI para poder recepcionar las denuncias en los casos de discriminación. Pondremos a disposición talleres, conversatorios y capacitaciones para las personas víctimas de violencia. Y a partir de marzo comenzaremos con la capacitación de la ley Micaela en forma presencial y la implementación del compromiso de los funcionarios y funcionarias contra la violencia laboral y moral dentro del municipio. En esta temática, yo tengo la obligación de escuchar a todo el mundo. Nosotros hemos trabajado mucho desde el área, pero claramente no alcanza. Y cuando se reciben críticas de un área, yo tengo que tomar nota. Pero no por las personas, porque yo, cuando uno elige un gabinete, lo elige convencido, con sus más, con menos, como todo. Pero sí yo tomo nota. Me reuní con distintas organizaciones que tienen otra mirada o que no coinciden. Pero sí yo quiero que sepan, comitente, que tomo nota de las cosas. Jamás me van a ver a mí cerrado en un tema y decir, no, nosotros somos así y no nos equivocamos. No. Y en este tema tan sensible y tan puntual, hay que escuchar a todo el mundo. Así que le he pedido a la Secretaria de Desarrollo Social que acá no es una cuestión personal. Acá hay que ponerse la camiseta de las personas que necesitan acompañamiento. Aún en la mayor diversidad de pensamiento, pero hay que aceptar las críticas, hay que mejorar, hay que trabajar y sumar a todos los actores que han tenido una historia detrás de esto, que venían trabajando hace mucho tiempo. Si ese es el objetivo que tengo yo como intendente. No llegar con mi librito, decir, no, acá está la verdad nuestra, y después cuando venga otro intendente que tenga otra verdad. No es así. Yo no veo no funciona así. Y esto no significa que tenga que renunciar una persona. No, no. Las opiniones las respeto. Pero sí yo tengo que tomar nota. Y si en algo se ha fallado o en algo no hemos llegado, tenemos que hacer la autocrítica, dar vuelta a la página y seguir trabajando. Pero tomar nota de las cosas. Con respecto al área de producción y empleo, estamos trabajando en el reemplazo de los puestos de la Feria de Emprendedores ubicada en la calle Elías Apag, en la ejecución y seguimiento de los microcréditos otorgados en conjunto con el IADEP y la Dirección de Economía Social de la provincia, la inscripción de la subsecretaría en el Registro Nacional de Incubadoras, la habilitación de una cocina para productos cárnicos, la búsqueda de financiamiento para acompañar a nuestros productores en la construcción de sus propias salas de elaboración, impulsar a nuestros colaboradores a obtener la habilitación nacional de sus productos, dictar capacitaciones sobre la cosecha de hongos en conjunto con la CIEFAP y la UNCO para la correcta utilización del deshidratador, trabajar en la creación de góndolas con productos locales, tanto en nuestra ciudad como en las localidades vecinas. Esto es una materia pendiente. Esto se acuerdan cuando empezó la pandemia que discutíamos y hablábamos de este tema. Bueno, acá claramente yo entiendo que falta una buena articulación y también falta un buen stock. Porque cuando uno quiere instalarse en un supermercado, también tenés que tener el stock. No alcanza con decir yo hago 10 dulces y en dominio. O sea, para que eso funcione tiene que haber un trabajo en conjunto. El trabajo de la gestión, pero también el trabajo del stock necesario para seguir ese ritmo comercial. Proyectar y ejecutar la remodelación de la Feria Intercultural de Productores del Parque Lineal Pocahuyo en conjunto con la Mesa Rural Lácar. Incluiremos la compra de un vehículo 4x4 doble cabina en el documento, además de la creación de una oficina para esta en la mesa en el predio de la feria. Era un reclamo histórico de poner una persona que esté y que monitoree toda la Mesa Rural Lácar, se ha avanzado, que lo ha elegido la misma mesa, no nosotros. La misma mesa ha elegido la persona que viene trabajando hace años. Y estamos trabajando bien, tenemos mucho por hacer, pero como les digo, trabajando en conjunto, en la mayor diversidad que puede existir, pero trabajando en conjunto. Y en esto ha trabajado muy bien la Subsecretaría de Producción, viene con un buen antecedente, Eliana ha trabajado muy bien en la Subsecretaría, entonces hay que seguir, las cosas que se hacen bien hay que continuarlas y profundizarlas y mejorarlas para que la gente sienta que estamos. El otro día logramos otorgarle un aporte de 50 mil pesos a una persona, una emprendedora, y la verdad que es una satisfacción porque nos contaba su historia y es una historia de que yo veía en ella el reflejo de todo, en última instancia, de esta posibilidad de decir, hago lo que me gusta y puedo vivir, ¿no? Y puedo salir adelante con mis hijos y mis hijas. Bueno, creo que por ahí pasa el anhelo que tenemos todos de lograr que el Estado se ocupe de lo imprescindible, pero dejar que la mayor cantidad de gente pueda desarrollarse en su deseo personal. La reactivación de dicho espacio para la comercialización, en el que participarán productores urbanos, periurbanos y rurales, la reglamentación y fiscalización de ferias de pulgas, el acondicionamiento del espacio del vivero municipal, el mismo se utilizará como espacio educativo, tanto para escuelas como para talleres de huerta, punto de acopio comunitario de restos orgánicos con múltiples aboneras, banco de semillas, intercambio de plantines por alimentos no perecederos destinados a posteriormente a los comedores. Acá, lo que tiene que ver con las composteras, hicimos una gestión ante Corfone, de madera para poder hacer más composteras y nos aprobaron, así que va a llegar ese aporte de madera, que también está trabajando el responsable a cargo, no me acuerdo el nombre, no me quiero olvidar, pero que viene haciendo un trabajo hace muchos años y tiene amor por lo que hace y la verdad que hay que acompañar. La gente que tiene vocación, voluntad y ganas, hay que acompañarla. La asistencia técnica para la confección de invernaderos y financiamiento del Agropol. La ejecución del proyecto presentado a nivel nacional de autoconsumo por un total de 4 millones de pesos argentinos. Se trabajará en conjunto con el INTA, el PRODA, organizaciones sociales y el barrio intercultural. La ejecución del programa de reacondicionamiento del barrio Cantera con la construcción de 10 microtúneles para vecinos y 3 invernaderos de 4 por 7 metros para la sede vecinal. Ahí saben que firmamos un convenio con IPBU para ampliar la sede y para avanzar con esto. Eso ya está en camino. Continuar con el dictado de cursos de introducción al trabajo y club de empleo, búsqueda de nuevos empleadores para entrenamientos de jóvenes beneficiarios de estos programas y seguimiento de aquellos que ya se encuentran en pasantías. Actualmente son 30 chicos que están en esto. Acompañamiento en la formulación de programas de empleo independiente. En este momento estamos trabajando con 9 proyectos. Ejecutar el programa Potenciar, trabajándolo en conjunto con Juventud para cubrir estos 100 cupos que tenemos. De esta manera, en el 2021 continuaremos implementando acciones dirigidas a reducir las desigualdades sociales, efectivizando así el acceso a los derechos sociales de la comunidad. Se desarrollarán políticas integrales en pos de un trabajo comunitario, interinstitucional e intersectorial. En lo que tiene que ver con la Secretaría de Turismo, no los quiero aburrir porque tiene un montón de elementos, pero sin duda que esta nueva realidad ha cambiado el concepto y nos ha sorprendido por otro lado. Teníamos todos una gran duda, ¿cómo iba a ser la temporada? Lo veíamos en el COVID, decíamos, ¿cómo será? ¿Vendrá la gente? ¿No vendrá? Bueno, la gente vino a la cordillera de manera increíble, ¿no? Y los desafíos que eso tiene, ¿no? Yo pensaba cómo el motorhome, por ejemplo, empezó a hacer, explotó, ¿no? Y por suerte, cuando se pensó la terminal de ómnibus, se pensó con un lugar para los motorhome, ¿se acuerdan? Entonces eso también son miradas que tenemos que acompañar. Esto va cambiando, fue muy dinámico lo que pasó el verano. Los motorhome todos en la quinta, contigua. Bueno, la gente vino mucho, tenemos que reforzar mucho el control, vamos a trabajar en de qué manera podemos lograr la articulación de la inspección, la sanción y la... Porque la gente en vacaciones es como que siente, como cuando me mandó Jorge, te agradezco, me mandó enseguida la foto de esa combi, esa Traffic blanca con un tender, digamos. Con el tender, ¿no? Uno no... Bueno, la gente cree que porque viene de vacaciones puede, digamos, bueno, como que no está el Estado, entonces podés hacer cualquier cosa. Tenemos que reforzar mucho los controles. Es un desafío que tenemos como municipio. Hemos tenido intervenciones buenas en clausuras, pero no hemos llegado como yo hubiese querido. Nosotros tenemos que tener una rápida intervención. No podemos llegar tarde en esas cosas. Porque si no, la gente se enoja con nosotros y cree que nosotros avalamos eso. ¿Cómo vamos a avalar una cosa así? Pero el Estado necesita tener más presencia. Y eso requiere o repensar las inspecciones que tenemos hoy, o la unificación, algo... Vamos a trabajar, estamos pensando con el Secretario de Gobierno y con todas las áreas para llegar y con el juez de falta para... Tenemos que llegar rápido, pues no sirve que me presente bromatología una parva sin inspecciones si después, o por una cuestión de forma, no va la sentencia. No puede pasar. Entonces eso también es algo que tomo como crítica y como situación a mejorar. Porque no es lo que quiere nadie. Queremos hacer que la gente venga, que haga lo que tenga que hacer, pero no que se instale y que crea que esto es un vivo a la pepa. No es así. Tampoco quiero ser un Estado vigilante, que no. No, yo quiero un Estado razonable, en función, pero con reglas claras. Eso es lo que pido. Y acepto desde ya las críticas que me puedan hacer sobre estos temas. Y mirá, Carlos, yo las tomo porque las veo. No es que no las veo. Y agradezco mucho que me manden inmediatamente a mí estas situaciones, porque apenas llega, inmediatamente uno activa todo y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que tengamos una combi en tal lugar, o allá, o acá? Y siempre tratando de evitar conflictos, ¿no? Porque la gente está en un momento muy sensible, Y hay gente que se cree con derecho a, porque pasó la pandemia, puede hacer cualquier cosa. Y el Estado parece que no puede decirle, no podés hacer esto. Bueno, hay que ir buscando los equilibrios, pero que sepan que es otro de los temas que yo he tomado de agenda y que siento que tenemos que mejorar mucho. En materia de turismo, nosotros vamos a seguir trabajando en la formulación del Plan Estratégico de Turismo para San Martín de los Andes, basado en el Plan Estratégico de San Martín de los Andes 2030. En un contexto de pandemia es necesario reformular acciones y adaptarlas a la realidad mundial, y es esencial hacerlo de forma planificada. Es por ello que se propone desarrollar una planificación estratégica basada en los lineamientos de la Agenda 2030, que es promover el crecimiento y desarrollo económico de la cualidad de manera sostenible e incluso de todos los sectores de la sociedad. Reafirmar el posicionamiento de San Martín de los Andes, su imagen y su diferenciación como destino turístico en la Patagonia. Contribuir a la mejora de la calidad de vida, la generación de empleo y la integración económica y social de sus habitantes. Fortalecer el perfil de San Martín de los Andes como destino montaña con un crecimiento controlado desde el punto de vista edilicio y ambiental. Otorgar mayor relevancia a la actividad turística, estableciendo mayores presupuestos para la gestión municipal del turismo y orientando a las nuevas inversiones que fortalezcan el destino. Si hay algo que quedó claro con la pandemia es el impacto que tiene la actividad turística en San Martín de los Andes. Porque hasta parece increíble que uno tenga que decir que San Martín de los Andes vive del turismo. Cuesta, tenés que salir a aclararlo. Cuando es una obviedad que mucha gente vive de manera directa o indirecta del turismo y de la obra privada, ¿no? Por eso la situación de la pandemia en San Martín de los Andes fue tan difícil, porque tenías muchísima gente, tanto de la obra privada como de todos los servicios relacionados con el turismo y de los servicios que requerían el trabajo cotidiano. Por eso trabajamos tanto para tener la temporada de invierno. Y esto fue una definición que lo hablé con el gobernador, con la empresa Nieve Chapelco, y yo aposté como intendente a tener la temporada de nieve. Sabíamos que no iba a ser la ideal, pero si había algo que a mí me resonaba en la cabeza era esos trabajadores que, según el convenio colectivo, si abría o no la temporada no era menor. Por eso también había una insistencia mía de decir tiene que abrir la temporada de turismo, porque eso permitió que mucha gente pueda tener trabajo también. Venga más o menos gente, pero eso yo estaba pensando en la gente que, con el mero hecho de que abra el cerro, había trabajo para la gente. Eso también creo que se entienda. Y no tenía que ver con una posición mía fría, decir, no me importa la cuestión sanitaria. No. Uno cuando le toca ser intendente, estás mirando todo. Y buscando equilibrios, que es lo más difícil cuando te toca gobernar. Y por supuesto que tenemos que trabajar para la temporada de invierno. Porque San Martín necesita tener temporada de invierno. Lo necesitan los hoteleros, necesitan los gastronómicos, el bachero, el cocinero, la gente que limpia. Eso es San Martín de los Andes. Por eso en otras ciudades donde mayoritariamente la gente trabaja del Estado, nacional, provincial o municipal, las decisiones que tienen que ver con la pandemia no eran tan difíciles para tomar. Y esto no es una distinción, pero sí tiene que ver que no es lo mismo. Y esto nos pasaba con Junín, digamos. Junín tomaba medidas y a Carlos Corazini lo felicitaban cuando tomaban medidas restrictivas. Y acá nosotros, bueno, saben lo que nos pasó, ¿no? No era fácil, no fue fácil. Y nosotros pasamos siempre como el péndulo de Foucault. Pasamos de que o sos bueno, o sos malo, o sos sanitarista, o querés el progreso. Si querés el progreso, no querés la vida de la persona. Y no es así. ¿A quién puede pensar de los que estamos acá que hubiésemos querido una cosa a la otra? Pero sí entender que estos diciembre, enero y febrero le han permitido a la gente tener trabajo, salir de sus deudas del 2020, tapar, volver a decir, ¿puedo seguir teniendo un proyecto de vida, una ilusión? Algo que trabajaste tanto tiempo, un restaurante, no sé, se te cae. Y gracias a Dios tuvimos la temporada que tuvimos, con todo lo que implicó, todo lo que implicó sanitariamente. Y todo el esfuerzo que hizo la gente de salud. Pero también tuvimos turistas que en la primera se volvieron, ¿eh? Eso también ayudó. Entonces, yo pido mucho y pido a los medios que nos ayuden en esto, a los medios de comunicación, que la verdad que San Martín tiene unos medios de comunicación activos, rápidos. Yo no sé si otra ciudad tiene tanta dinámica informativa como tiene San Martín. No sé, quizá ellos lo podrán decir, pero San Martín tiene una dinámica informativa. Que entiendan que son parte de la solución de un problema. Por favor, que lo entiendan. Porque hay gente que solo cree en un medio. O en un locutor. Y si ese locutor se levanta y dice, en un contexto de pandemia, que todo está mal, que esto no va para nada, que yo les puedo asegurar que vamos a generar una situación de desasosiego, pero en una mañana. Y no tiene que ver con una gestión. Eso es lo que también se tiene que entender. Tiene que ver con la sociedad en que queremos vivir. Con los hijos, con nuestros hijos, con nuestros padres, que también están escuchando y mirando todo lo que pasa. Por eso les pido, no que hablen bien del gobierno, pero me conocen, jamás diría una semejante pavada. Pero sí les pido que la información se construya sabiendo que hay gente que también necesita y que lee y que tenemos que ayudar. Yo creo también en eso, creo en los medios, en la impronta que tienen, pero no es contra un gobierno. Es la comunidad la que necesita también un empujón anímico. Y yo les puedo asegurar que eso también cambia el ánimo de mucha gente. Si nosotros nos levantamos, y a mí me pasa en mi familia, a mi hijo le digo, no mire toda la mañana televisión porque te vas a las 3 de la tarde y ya está todo mal. Nos tenemos que... Entonces, y no digo ocultar la realidad, estoy diciendo tratar de ser objetivo en lo que va pasando. Y también entender que hay gente que está mirando y escuchándonos. Porque si no, antes pues estaba Macri, ahora pues está Alberto, y mañana va a estar X, y vamos a estar siempre la misma. Y eso es lo que nos pasa como sociedad. O mañana, hoy está Saloniti, mañana va a estar otro. Y mañana va a ser el otro. Y eso no le sirve a nadie. Fundamentalmente no le sirve a la gente de San Martín de los Andes esa situación. Les dejo acá todo lo que tiene que ver con turismo, para no sé si me fui de tiempo o no. Creo que sí, pero no. Acá está todo lo que tiene que ver con el plan de marketing, con el logo San Martín de los Andes, un montón de situaciones que ha trabajado muy bien la Secretaría de Turismo, nutriéndose del ENSATUR, de los sectores que saben y que participan de esto, buscando mejorar la conectividad, que es lo que hemos logrado, de una obra, la plataforma 2 era imprescindible para San Martín de los Andes y se hizo. Había algunos agoreros que decían, no va a haber tiempo... Terminan el 20 de enero. Ratificaban que la obra terminaba el 20 de enero. Y no digo, está bien, cada uno puede opinar. Pero era la conectividad para nuestra ciudad, para el turismo que ellos necesitaban también. Entonces, por eso digo que... Y nosotros sabíamos que llegábamos a diciembre con la obra. Y se trabajó a contrarreloj, no saben lo que se trabajó. Y no era una obra... sencilla, ¿eh? No es que eran hacer dos paños, dos losetas de pavimento. Pero eso también implica lo que queremos. Si yo quiero generar un cable, no vienen aviones, Sergio. No vienen aviones porque la obra no se termina. Claro, el que te escucha dice, esto es una locura. No fue así. De hecho, se trabaja y el aeropuerto funcionó y funciona y tenemos que seguir trabajando para mayor conectividad porque San Martín de los Andes necesita tener mayor conectividad aérea y mejorar la conectividad terrestre. En lo que tiene que ver con cultura, vamos a trabajar el punto digital. El principal desafío que tendrá la Subsecretaría de Educación será el traslado de punto digital al Centro Integrador Comunitario de Cordones de Chapelco. Ahí es donde tiene que estar el punto digital. Ahí es, ese es el lugar. Vamos a trabajar para que se dé. Este traslado va a acercar las tecnologías de la información y la comunicación a ese barrio, generando un espacio de inclusión y de participación ciudadana. Ahí es donde tiene que estar. Una muy buena idea, como fue el punto digital, tiene que estar en el barrio que lo necesita, que es en el barrio de Cordón de Chapelco. En lo que tiene que ver con cultura, el programa Reencuentro, el objetivo es recuperar de manera gradual la oferta de servicios culturales presenciales en la ciudad. con alcance territorial. Tres líneas de acción: la calle cultural, que consiste en llevar artistas callejeros a los barrios; el menú cultural, que lleva arte y cultura a locales gastronómicos; las estaciones culturales, serán 8, distribuidas mayormente en barrios, y ofrecerán una amplia oferta de propuestas recreativas y de iniciación artística, 3 días a la semana durante las tardes. Una de estas estaciones será la sala Lidaura Chapitel, sumando nuevas actividades al espacio expositivo. El Teatro San José este año lanzará 2 programas. Uno es el Teatro San José Presenta, que consiste en producir un ciclo de presentaciones de gran calidad a precios muy populares, apuntando a revalorizar el desarrollo de las artes escénicas en el teatro. Y 2 seminarios del Teatro San José, será un ciclo formativo destinado a las trabajadores y trabajadores del sector cultura. Patrimonio cultural, se presentará un proyecto de ordenanza que unifica y actualiza las normas vigentes, incorporando nuevas categorías como la de patrimonio inmaterial y redefiniendo políticas públicas que protejan el patrimonio arquitectónico y el paisaje urbano, componentes fundamentales de nuestra identidad. El Sendero Urbano Autoguiado, este proyecto se realiza en forma conjunta con la Secretaría de Turismo y consiste en un recorrido de 11 estaciones ubicadas en el casco céntrico que relatan aspectos de la historia y cultura de la ciudad. El circuito está destinado tanto a turistas como a residentes, esperando inaugurarlo antes del invierno. En lo que tiene que ver con el Instituto de Vivienda, se presentó hoy, y acá tengo, después de mucho trabajo, lo que tiene que ver con todo el pliego para licitación a través de subasta pública. Esto les llegó hoy, el ingreso. Se trabajó muchísimo, agradezco el trabajo que hizo el Instituto de Vivienda, la Secretaría de Hacienda y todos los que participaron, el área legal y técnica, donde acá lo que en términos claros vamos a hacer es buscar, vender el lote que tenemos frente al hotel del Instituto, con una tasación, con un tasador, haciendo todo como corresponde, para que eso nos permita lotes para la gente. San Martín no puede darse el gusto de tener un lote frente al hotel del Instituto de un valor, les diría, de $1.700.000, más o menos lo que vale según la tasación de hace unos meses, y no tener lotes para que la gente pueda tener el día de mañana la vivienda, que la tenemos que gestionar ante provincia y nación con los programas que van a venir. Entonces fue una decisión política mía, que no tenía ningún sentido tener un espacio ahí de mucho valor cuando en realidad no tenemos tierra para la gente. No va a solucionar el tema habitacional, lo sé. Pero es un gesto, una forma de decir, lo que tenemos, lo tenemos que vender, se va a hacer la tasación, ojalá que vengan muchos privados, que pueda mañana hacer edificios, no sé, que pueda haber un desarrollo comercial ahí o lo que fuese, pero esto beneficia al privado, que va a tener un lugar estratégico en el centro de San Martín de los Andes, y por otro lado vamos a lograr que la gente pueda tener el acceso a los lotes de compromisos que vienen, ya asumidos, de distintas gestiones, bueno. Y a esto se le suma, y esto lo van a tener ustedes, acá está todo lo que necesitamos, la aprobación para poder hacer cuanto antes la licitación con remate, con subasta, perdón. Y por otro lado, estamos trabajando con el convenio del Ejército, estos saben que esto viene hace mucho tiempo. Ustedes saben que las tierras del Ejército, por la historia, por cómo se ha dado, cómo estuvieron emplazadas estratégicamente en el origen de las ciudades, terminaron siendo lugares estratégicos y necesarios para el desarrollo. Esto se viene trabajando hace mucho tiempo, está a la firma del gobernador el convenio, se están viendo el trazo fino del compromiso que tiene que asumir la provincia frente al Ejército, que hizo sus observaciones, pero esto lo hablé con Omar estos días que estuvimos juntos, y la idea es que una vez que esté firmado ese convenio nos va a permitir poder tener lotes para la gente también. Después veremos si lo hacemos a través de Procrear, como en su momento se iba a hacer, no importa cómo. Lo importante es que nosotros podamos contar con más tierras y loteos para la gente. Entonces, pues sí podemos ir todos en conjunto a gestionar la vivienda, pero primero tenés que tener la tierra, que es el mayor problema que tiene San Martín de los Andes, que lo han tenido. Martín ha estado en vivienda y sabe lo que significa la complejidad de poder contar con tierra. No ya con planes de vivienda, sino con tierra. Así que en eso estamos trabajando y ojalá que apenas tengamos la definición y todo, porque eso nos va a cambiar el escenario de las más de 2.000 familias que están esperando tener su vivienda, ¿no? Brevemente, tenemos Estamos en la construcción de 12 viviendas con la ONG Techo, se gestionó ante provincia el financiamiento para la construcción de las 12 plateas en Chacra 32, en la cual se beneficiarán 5 vecinos de la cooperativa Nehuen Mapu y 7 de la cooperativa Rucahueché. Las viviendas se construirán a través de un convenio con la ONG Techo. La mano de obra será provista por la cooperativa de trabajo Unión de los Andes. Se ejecutará la obra de electrificación de 40 lotes en Chacra 32, lotes ya adjudicados a la cooperativa Rucahueché, a través de un convenio con el EPEN, que firmamos el aniversario del pueblo. Se completará la apertura de calles en Valle Alto, en Chacra 32, para beneficiar a los 39 lotes municipales que ya se adjudicaron. Se gestionó ante IPBU el financiamiento de las viviendas, ya lo gestionamos. Para este mismo sector se firmó un convenio con el EPEN para la electrificación, cuyos beneficiarios serán los 39 lotes municipales, los 19 lotes de la mutual de AMUPEPEN, de empleados del EPEN, y el predio donde está la Casa de la Mujer. Toda esa lonja, vamos a hacer la electrificación con el EPEN, que va a permitir poder desarrollar, ya hicimos la apertura de calles para estos 39 lotes, y después lo que nos queda es salir a buscar los programas de vivienda. Todos sabemos que Nación no logró activar el primer año vivienda. Y lo hablamos, y hay que decirlo, si no, no pasa nada. Cambiaron de ministro de vivienda, buena definición, porque si algo no funciona, y estoy convencido, por lo que estamos conversando, que este año se van a venir viviendas. La obra pública es el motor necesario para que se reactive la economía y el derrame genere trabajo y genere mejores condiciones para la gente. Así que en esa línea vamos a trabajar y vamos a estar atentos con eso. Además, se completarán las gestiones ante provincia, así como la recopilación de toda la documentación para el financiamiento de la obra de gas para 6 familias de Chacra 28. Estamos trabajando en los mejoramientos habitacionales de 2 millones de pesos con recupero a través de IPBU. Y en el lote intercultural se gestionó ante IPBU el financiamiento para el lote intercultural para poder finalizar una etapa pendiente. Saben todo lo que pasó con las viviendas, lo que pasó con la falta de actualización, con la redeterminación de precios, bueno, todo lo que ya saben. Lo importante es que a través de gestiones que se hicieron, Nación, cuando esté el 50%, va a empezar a financiarnos. Tenemos que llegar a ese 50%. Hicimos la gestión ante IPBU, nos va a ayudar para llegar entre ese 42% y 50%, lo va a poner la provincia, para después que dispare y directamente empezamos con la etapa de trabajo del otro 50% para terminar las viviendas del barrio intercultural. Mucho trabajo hicimos ahí, nos ayudó Corfone, bueno, no los quiero aburrir, pero eso es el trabajo conjunto que estamos haciendo para un sector que también necesita cubrir la demanda habitacional. Y como les comentaba, el convenio del ejército, que estamos esperando, si Dios quiere, que se materialice, por eso abre un escenario distinto para San Martín de los Andes. En la Secretaría de Deportes les dejo todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Sí estamos trabajando en poder traer el rally a San Martín de los Andes, poder tenerlo en noviembre, estuvimos reunidos la semana pasada, el argentino de judo, que también va a traer mucho movimiento de gente, yo no lo sabía, pero el judo mueve muchísima gente, la última evento se hizo en Catamarca, y obviamente cuando nombraron San Martín de los Andes como posibilidad, bueno, ya nos reunimos con Sebastián y vamos a tener, si Dios quiere, una fecha, ojalá que nos ayude la pandemia y que podamos tenerlo, pero es un evento que se incorpora a la agenda de eventos para San Martín y buscaremos el fin de semana estratégico donde haya baja para que le permita a nosotros el derrame que se necesita. Y también quedaron postergadas las olimpiadas de empleados de IPBU, que también vienen todos los empleados de IPBU de la provincia, entonces la sede sería en San Martín de los Andes, como se hizo creo que en el año 2000, no me acuerdo, en un año se hizo, y vamos a repetirlo. Y fundamentalmente tiene que ver con generar esto, una agenda, un fin de semana que genera movimiento y circulación de dinero para la ciudad. Después la parte deportiva se ha trabajado mucho, tenemos nuestra cancha municipal de césped sintético, le presentamos al gobernador el proyecto para tener la pista atlética, pero no la que sale millones, que es imposible. Eso es un espacio multifuncional, donde es un espacio gimnasio, la cancha de veteranos, la cancha de césped sintético, todo ese lugar que permite, porque a la gente le gusta también ir a caminar, así que hemos generado ante el ministro de Deporte y el gobernador para lograr tener una pista atlética que permita a la gente poder trabajar. Y eso empieza a darle otro color a un lugar que hoy lo están usando los chicas y las chicas. Eso es lo que más me valoro, Y la verdad que esa es una satisfacción de que antes se llenaban de tierra los chicos y las chicas, ahora está el césped sintético. Esos son los avances que uno ve y que no es menor, porque se logró hacer en plena pandemia que venga la empresa y todo el trabajo, y hoy tenemos una cancha de césped sintético y tenemos que trabajar claramente por la del barrio El Arenal, que es una deuda pendiente que tenemos, que viene un club histórico y que necesita que tengamos la cancha de césped sintético, y mi anhelo es también tenerla en Cordones de Chapelco. Ahí tenemos que tener una cancha de césped sintético y eso va a requerir gestión, trabajo, pero depende mucho de si el país sale adelante. Yo creo que estas cosas van a seguir avanzando. En lo que es la Secretaría de Planificación, como les decía, hemos tenido problemas con el agua en el área, es un dolor de cabeza hemos tenido. La verdad que estamos trabajando en lograr, si podemos alquilar un lugar distinto que permita no solo que la gente trabaje mejor, sino ver si todo ese inversor, ese que realmente hace mover la economía local, atraerlo, que tenga un lugar atractivo, una especie de oficina del inversor, para lograr que no sea un dolor de cabeza ir a hacer un trámite. Tenemos que allanar caminos, y creo que el área de planificación y desarrollo sustentable es clave en la ciudad. Lo hemos hablado con Santiago, con toda la gente del colegio, y estamos trabajando en eso, a ver si podemos lograr encontrar un lugar estratégico en la ciudad que nos permita agilizar los procesos, pero por otro lado mejorar las condiciones para que la atención de alguien que viene a invertir y que genera trabajo sea acorde con lo que tiene San Martín. Así que en breve le vamos a estar contando cómo avanzamos con eso. Por otro lado, les quiero contar rápidamente en lo que tiene que ver con el COPE, que es la secretaría que se encarga de todos los proyectos para el desarrollo de San Martín. Seguiremos trabajando en el banco de proyectos, priorizando claramente el proyecto de la terminal de ómnibus, el seguimiento de la ejecución del programa Argentina ACE, la gestión e implementación del plan maestro del espacio público y los proyectos en gestión ante LENOSA. Esos son los lineamientos centrales. En lo que tiene que ver con la terminal de ómnibus, les cuento que se trabaja en la terminación del proyecto ejecutivo para el financiamiento internacional en conjunto con la UPF provincial. Se encuentra en la fase final del desarrollo del proyecto ejecutivo y se prevé su presentación ante el organismo de financiamiento en el mes de marzo del 2021. Es un gran trabajo que están haciendo. No es fácil terminar el proyecto ejecutivo con los requerimientos que pide un organismo internacional. Y además cuento esto, que la terminal de San Martín de los Andes, que viene hace mucho tiempo gestionándose, no es como las terminales modulares que se anunciaron que hace el gobierno nacional. Son dos cosas distintas. Una cosa es una terminal modular con algunas dársenas, y otra cosa es la terminal que va a tener San Martín de los Andes, que tiene un presupuesto de 5 millones de dólares. Por eso es distinto, por eso es distinto el proyecto ejecutivo. Y cuando se anuncian terminales en otros lugares, sepan que son terminales nacionales modulares. La nuestra quedó en la etapa de con financiamiento internacional, y porque es otro tipo de terminal. Así que eso es bueno que lo sepan, y si Dios quiere, apenas esté la presentación del proyecto ejecutivo, les vamos a estar contando cómo viene eso. Seguimos con el concurso público de ideas de refuncionalización del área costanera Lago Lácar, la elaboración de desbase en concurso. Este concurso está en ejecución, el financiamiento de equipo consultor para la elaboración de las bases del concurso, organizador del concurso del Colegio Arquitecto de la Provincia de Neuquén, COPAD SFI. El objetivo del concurso es diseñar y planificar las intervenciones urbanas, paisajísticas y ambientales que pongan en valor y mejoren la funcionalidad del área costanera de Lago Lácar, priorizando el uso público con medidas integrales y un modelo conceptual de gestión que garanticen su sustentabilidad. El plan maestro del espacio público estableció un protocolo de concurso público para intervenciones de diseño de nuevos espacios públicos o modificación de los existentes, según escala y envergadura, con la participación de organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales, ordenanza 11.896 del 2008. El concurso será organizado por el Colegio de Arquitectos, actuando el municipio como promotor. Los organismos auspiciantes son FADEA, que es la Federación Argentina de Entidades de Arquitectura, COPADE y CFI. Como punto importante, el diseño ejecutivo del río Quilquihue, de la obra de toma, acueducto, planta potabilizadora de San Martín de los Andes y redistribución de agua potable en los barrios Caleuchi y Los Robles. Este estudio surge de la necesidad de dotar de agua potable segura a un área de expansión al norte del casco original de la ciudad de San Martín de los Andes, en consonancia con las recomendaciones del estudio 1EE519 del Plan Maestro Urbano Ambiental de las zonas de expansión periférica de la ciudad de San Martín de los Andes. Se estima una población que va a cubrir a 5.754 personas. En ese momento, en julio de 2018, la obra era de 70 millones, así que se está trabajando en la actualización de eso. Y el estado de situación está en evaluación técnica en la unidad ejecutora del PROAS 2 de Lenosa. Esto fue un Zoom que tuvimos con el presidente del Consejo, con el concejal Martín Rodríguez, con la gente de Lenosa, con la gente de provincia, para poder que Lenosa incorpore este proyecto que tiene más de 10 años, que es fundamental para el crecimiento de la ciudad. Y la verdad que estamos sumamente entusiasmados, hay acompañamiento. Y bueno, mi viaje a Buenos Aires tiene que ver con uno de los puntos, es este, por el compromiso también es poder estar y ver qué falta y qué nos falta para el avance de este proyecto. También está el diseño ejecutivo del sistema de tratamiento de fluentes, la red cloacal, lo que es Caleuche-Cobizal. Abarcará una población actual, esto a 2018, 420 habitantes, población futura, 1.295 habitantes. Bueno, ya están todas las especificaciones técnicas también de este proyecto. Lo que le conté del plan maestro del espacio público, empieza la Argentina ACE, comienza la Argentina ACE en San Martín de los Andes con los proyectos que presentamos. Así que van a ir viendo, eso implica iluminación, solados, mobiliario urbano y parquización. Así que estamos trabajando con la Secretaría de Obras Públicas y llegó el anticipo. No me quiero olvidar en la parte de deportes que logramos a través del Ministerio de Turismo de la Nación, a través del AMENS, la ampliación para los dos gimnasios, el Chango Soria y el Zoom del Arenal, donde tuvimos que armar una cuenta especial, donde eso ya está en trámite y donde en marzo, si Dios quiere, vamos a empezar con la ampliación de esos dos gimnasios, ¿sí? Que eso era otro tema pendiente que tuvo que ver con el 2020, ¿no? Esa fue la verdad y que ahora, por suerte, ya se están empezando a activar. Por otro lado, la obra del Parque Lineal Pocahuyo, en gestión de financiamiento del monto de la obra por parte de Nación y requerimiento de pago de redeterminación con presupuesto provincial. En diciembre se envió un informe completo del estado de situación de la obra requerido por el Ministerio de Hábitat. La solicitud ha sido presentada por el gobernador ante la Secretaría de Obras Públicas de Nación y estamos trabajando en cuándo se puede firmar el acuerdo para lograr la reactivación de esa obra, que le queda muy poco, estamos en el 83% de la obra. El mayor problema son las redeterminaciones y el acuerdo con la empresa, pero Nación tiene la voluntad, está el gobernador al frente de este tema y si Dios quiere, en cualquier momento vamos a contarles lo que va a ser el acta, el convenio de reinicio de obra y finalización del Parque Lineal Pocahuyo. Bueno, me quedan algunas cosas más, el tratamiento de RCU, pero esto se los dejo todos para que lo tengan. Seguimos con el plan de manejo forestal de Yuco Alto, esto es muy importante porque nos permite ayudar y hacer las cosas que necesita la municipalidad. Antes de terminar, quiero contarles otro sueño que tenemos, que es trabajar el tema del cambio climático. Tenemos que trabajar mucho los recursos locales y renovables, por eso la municipalidad del año 2017, que forma parte de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático, ha comenzado a contabilizar las emisiones que generamos como comunidad, transporte, energía y residuos. Y en base a esta información, elaboramos un plan de acción frente al cambio climático que, entre otras cosas, incluye iniciativas que buscan reducir estas emisiones. Uno de los proyectos más ambiciosos de este plan es la recuperación y puesta en valor de la histórica usina hidroeléctrica del Arroyo Calbuco. Restaurar y reactivar la central del Arroyo Calbuco sería más que un gesto simbólico. Nos devolvería el legado histórico de los primeros sanmartinenses y debemos mantenerlo vivo para las próximas generaciones, para que valoren y recuerden hacer un uso sostenible de nuestros recursos. Es por ello que trabajamos y estamos trabajando con el apoyo y compromiso del gobierno provincial el proyecto de recuperación y puesta en marcha de la histórica usina para que vuelva a funcionar plenamente, inyectando energía limpia a nuestra ciudad y que continúe aportando el crecimiento y el desarrollo sostenible de San Martín de los Andes. En el sector donde se emplaza el proyecto del Arroyo Calbuco, presenta una caída de casi 28 metros, con una potencia de cerca de 400 kilowatts, la central producirá energía eléctrica limpia equivalente al consumo de entre 300 y 400 viviendas o la demanda de 3.300 luminarias de alumbrado público. Estamos trabajando con la Agencia de Inversiones de Neuquén, con el EPENI, con el gobierno provincial, para poder lograr la reactivación. Creo que San Martín merece recuperar la usina por todo, digamos, por la historia, por lo que implica, y eso es uno de los temas que nos hemos puesto como horizonte. Estuve en conversaciones con Brillo, que está a cargo de la agencia, y es uno de los objetivos que tenemos, trabajar en la recuperación de nuestra usina. Y bueno, creo que eso es un poco reparar la historia y cómo han pasado los años, y uno dice, mirá lo que teníamos y cómo lo perdimos. Entonces, quiero que sepan que va a ser uno de mis nortes trabajar en eso. Así que, para finalizar, decirles que confío en el trabajo que vamos a hacer, confío en la inteligencia de ustedes como concejales. Pasamos un año 2020 duro, muy duro. Tuvimos distanciamientos, tuvimos roces, tuvimos críticas, tuvimos peleas, pero yo soy convencido que esas cosas enriquecen. Todo lo contrario. No. Como siempre digo, yo si me equivoco pido disculpas, y siento que a nadie le hubiese gustado gobernar en pandemia.